Pues abre tu Biblia, por favor, en Hechos, capítulo 20. Ya solo nos quedan 8 capítulos, entonces estamos realmente perfilándonos al final de este libro, que tiene su propio bosquejo. ¿Alguien se acuerda del bosquejo de Hechos? Hechos capítulo 1, verso 8, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que vemos, que el desarrollo de todo este libro se basa en narrarnos justamente cómo el Evangelio perseveró en Jerusalén, se extendió en Judea, llegó hasta Samaria y estamos viendo cómo llega hasta lo último de la tierra a través del ministerio de Pablo. Y estamos al final del tercer viaje misionero de Pablo en Hechos capítulo 20 y hay muchísimo contexto, solo para que te des una idea de qué está pasando durante este tiempo. Se cubren 3 años del ministerio de Pablo en Éfeso. Por supuesto, hizo más ministerio en otras ciudades. Vamos a verlo viajar en este capítulo, viajar hacia Jerusalén. Su plan es viajar a Jerusalén, llegar a Jerusalén antes de la Pascua y hacer un último viaje por las iglesias recolectando una ayuda económica para los santos en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén ya no es la iglesia de los primeros capítulos, en donde no había ningún necesitado, en donde todos tenían en común todas las cosas. Ya no es esa iglesia. Es una iglesia que después de la persecución que se desató por motivo de Esteban, empezó a sufrir cada vez más y en este momento no se encuentra muy bien económicamente. Y puedes leer un poquito de este proyecto de Pablo de recaudar ayuda económica para Jerusalén en la primera carta a los Corintios. De hecho, la primera carta a los Corintios y la segunda carta a los Corintios fue escrita durante su tercer viaje misionero, con una muy poca diferencia de tiempo entre las dos. Entonces, así es como entramos a este capítulo 20. Dice, después que cesó el alboroto, esto es el alboroto en Éfeso, ¿recuerdas? Por motivo de los plateros y Demetrio, que unió a los plateros para pues prácticamente echarle la ciudad a Pablo, ¿no? Dice, después de que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles, es interesante que es la segunda vez que se menciona este término, exhortarles. En el verso 1, les exhortó y les abrazó. Verso 2, después de exhortarlos con abundancia de palabras, llegó a Grecia. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? ¿Está de malas porque tiene prisa y anda exhortando a todo el mundo? No, Pablo está preocupado por la iglesia. Pablo está afanado en que la iglesia se afirme en el Señor. Y eso es lo que significa exhortación en términos bíblicos. Para nosotros, desafortunadamente, exhortar significa: me topé con un brother el día que no hizo su devocional y no tomó su café, ¿no? Y me dijo hasta en lenguas me exhortó. Pero eso no es exhortar, eso es regañar. Exhortar tiene el propósito de afirmar a una persona. Exhortar implica llamar a la acción. Sí puede conllevar el corregir a una persona, pero principalmente el propósito es animarlo a ir en la dirección correcta, ¿no? Entonces, Pablo está, me encanta, exhortando con abundancia de palabras. No sé si alguna vez te ha pasado que hablas con alguien y sobre algo importante y estás dando instrucciones y dices, pero hazlo así, ¿no? Y la persona te está escuchando y hasta, no sé, te está respondiendo, sí, entonces hago eso. Es muy importante que cierres, ¿no? Das la instrucción muy específica, ¿no? Porque te preocupa que lo hagan bien, por su bien, ¿no? Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí, está exhortando con abundancia de palabras. Y entonces llega finalmente a Grecia. Es importante recordar que Grecia, después de la muerte de Alejandro Magno, el imperio se dividió como en cuatro grandes regiones, cada una gobernada por uno de sus generales. Entonces, cuando habla de Grecia, está hablando de Grecia y Macedonia también. Esa era una de las partes en las que se dividió el imperio griego. Otra fue Egipto, otra fue Asiria y otra fue Asia Central o Asia Asia Central. Entonces dice el verso 3, después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y aquí es donde las cosas se salen de control, desde una perspectiva humana. ¿Te diste cuenta de lo que acabamos de leer? Pablo tuvo que hacer un cambio en sus planes. ¿Alguien alguna vez ha planeado algo súper importante en un momento súper crítico y las circunstancias te obligan a cambiar los planes? ¿Te ha pasado? Si has vivido más de 2 años en este planeta, te ha pasado. Es normal. Es normal que uno de pronto haga planes y que el Señor permita circunstancias que nos llevan a cambiar esos planes. Fíjate lo que dice Segunda de Corintios, porque vamos a irnos al detrás de cámaras. Estamos leyendo Hechos 20, pero lo vamos a leer con comentarios del director. En Segunda de Corintios capítulo, bueno, te dije 7, pero fíjate desde el capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1. Es que esta Biblia es nueva y se me pegan las hojas. Pero dice dice capítulo 1, verso 15. Con esta confianza, Pablo le explica a los corintios cuál era su plan original y por qué razón, al final de su tercer viaje, tuvo que cambiar sus planes y ya no los fue a ver. Y Le cobraron una factura muy alta a Pablo, porque Pablo había prometido ir. Bueno, Pablo había dicho, iré si el Señor lo permite. Y puedes leer eso al final de Primera de Corintios. Pero entonces comienza su ahora sí que la gira del adiós de su tercer viaje misionero. Y los judíos comienzan a acecharlo y él tiene que cambiar los planes. Y entonces escribe, dice el verso 15, con esa confianza quise ir primero a vosotros. Eso es lo que yo quise hacer, para que tuvieseis una segunda gracia. Esto es una segunda visita. Y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros. Y aquí es donde tienes que echar mano de tus mapas ahí atrás de tu Biblia. Ya pagaste por ellos, están ahí. Solo así que no estén de adorno, úsalos. Pero si puedes ubicar Éfeso, donde Pablo estuvo principalmente en su tercer viaje misionero, su plan era viajar por mar e ir derechito hacia Corinto, que está del otro lado, en la otra costa. Y de ahí subir hacia Macedonia, luego bajar otra vez hacia Corinto y luego de ahí irse hacia Jerusalén. Pero tuvo que cambiar sus planes, ¿no? Y nos dice ahí en el verso 16 otra vez, ese era mi plan, pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne? Para que haya en mí sí y no. Estas son las acusaciones que hacían en contra de Pablo. Ah, mira, Pablo no cumplió con lo que dijo que iba a hacer, porque ve, sus planes los está tomando a la ligera. Si hubiera consultado al Señor, no hubiera tenido que cambiar sus planes. Qué impresionante. Ah, no, es que Jesús dijo que tu sí sea sí, que tu no sea no. Y lo que es de más, es de mal procede. Entonces él dijo que sí venía, pero al final no vino. Entonces ni siquiera es confiable, no puede ser. Dice el verso 18. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. O sea, Pablo está diciendo, hey, tienen que darse cuenta que el mensaje que les hemos predicado es tan importante que a veces uno tiene que estar dispuesto a cambiar planes por bien del mensaje. Dice, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no. O sea, este no es mi estilo de vida. Mi estilo de vida no es el de decir una cosa y hacer otra. Dice en el verso 20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y mira el verso 23, mas yo invoco a Dios por testigo. Eso está, de verdad está súper fuerte. Súper fuerte. El día de hoy tomamos el nombre de Dios en vano todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero que Pablo diga esto en un documento que vino a parar en la Biblia, tiene que tomarse con mucha seriedad. Pablo tiene que invocar a Dios por testigo. Dice, sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Entonces, era mejor para la iglesia que Pablo cambiara sus planes y no fuera hacia ellos. Verso 12 del capítulo 2, segunda de Corintios, dice, híjole, no sé si regresar a Hechos. No, sí, vamos a seguir en 2 Corintios. 2 Corintios 2, verso 15, dice, cuando llegué a Troas, está hablando de este viaje que estamos estudiando, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo, ¿en dónde? En mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Ojo, ¿qué onda con Tito? Tito llevaba una carta súper severa que no está en nuestras Biblias. Se conoce como la carta dolorosa. Y yo le llamo la carta rápida y furiosa. Una carta brutal que Pablo dice en los capítulos 7 y 8. Al principio me arrepentí de habérselas enviado porque fui muy duro. Dice, pero después vi que eso produjo un buen fruto, ¿no? Pero, pues, mientras Pablo envió la carta, él no sabía cómo iba a ser su reacción. ¿Con quién la envió? Con Tito. Entonces, titeó la carta. Un tit. La titeó. Y entonces, fíjate, llega a Troas, el plan era que Tito estuviera allí y que le llevara un reporte. Ahora sí que les leí la cartilla, ¿no? Y esto resultó, pero Tito no llegó. ¿No te choca esa gente que quedas de verte con ellos por una cuestión muy importante y no llegan? Y dices, ¿dónde andabas? Es que fui al baño. No sé. Entonces Pablo está angustiado. Pablo está. Quiero que dimensiones esto. Uno lee los viajes de Pablo y uno dice, no manches, mira qué padre ser misionero. Te la pasas viajando, hombre, con ganas. No, bro. Pablo estaba sufriendo este viaje, como no tienes idea. Y sin redes sociales, sin iPhone, sin celular, imagínate. Ahora, acompáñame rápidamente al capítulo 7, 2 Corintios, capítulo 7. Nos acaba de decir que llegó a Troas, no tuvo reposo en su espíritu y partió para Macedonia. Capítulo 7, verso 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Entonces, o sea, no tiene reposo en su espíritu y no tiene reposo en su cuerpo. Dice, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos. De dentro, temores. Y mira lo que dice. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. ¿Dónde andabas, Tito? Primero te abrazo y después, no sé, algo te hago. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Ese es el contexto de estos primeros versículos del capítulo 20 de Hechos. Pablo está sufriendo por esta iglesia, mientras su vida corre peligro y además tiene que hacer cambios en su manera de viajar para evitar que le quiten la vida. Regresando a Hechos 20, entonces, después de que tomó la decisión de volver por Macedonia, dice el verso 4, le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo. Y de Asia, Tíquico y Trófimo. Y eso es súper interesante porque Tíquico y Trófimo se adelantaron, dice el verso 5, estos habiéndose adelantado nos esperaron en Troas. Entonces, desde Macedonia le acompañan hasta Asia a estas personas y estas otras personas desde Asia viajan hacia Troas, que es un punto medio para encontrarse con Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo se entera de que le quieren quitar la vida a los judíos y entonces los otros creyentes que están cerca de Pablo arman este plan de, ¿sabes qué? No viajes solo. No viajes solo, te vamos a acompañar. Y yo me preguntaba esto, ¿acompañarías a Pablo si tú supieras? Oye, es que le quieren quitar la vida, entonces sería mejor acompañarlo, porque una de esas, pues, si le disparan, pues va a ser más difícil que le den si habemos cinco alrededor de él. Eso es impresionante. Eso es impresionante. El amor de estos cristianos por Pablo, por un siervo de Jesucristo que tanto bien le ha hecho a la iglesia, ¿no? Dice, regresando a Hechos 20, dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Es muy probable que durante este tiempo en Troas, verso 6, estos 7 días, son los primeros 7 días de tranquilidad que tiene Pablo. Es muy probable que en este tiempo se escribió Segunda de Corintios. Muy probable. Verso 7 dice, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. A mí me costó trabajo aprender eso. En mi mente siempre de chiquito como que el primer día es el lunes, ¿no? Pero no, el primer día de la semana es el domingo. Y dice aquí que los discípulos se reunieron para partir el pan el primer día de la semana. Y se me hace muy interesante que desde las primeras páginas de la historia de la iglesia vemos la costumbre, vemos este estándar de reunirse como iglesia en domingo. Hay algunos grupos como los adventistas del séptimo día, ¿no? Hay algunos otros grupos como... incluso, ¿cuál dijiste, perdón? Los judíos mesiánicos. Bueno, de ellos incluso pudiera entenderse por sus raíces judías, ¿no? Que por conectar con su propio pueblo, pues respeten el Shabbat. Pero la iglesia se reunía en domingo. ¿Por qué? Pues porque el Señor resucitó. ¿Qué día crees que resucitó? Bien jalador nuestro Señor, el primer día de la semana, ¿no? Ahora sí que a jalar porque se ocupa, las almas lo ocupan. Se levantó de los muertos el primer día de la semana. Y por mucho tiempo, pues no hubo problema hasta que la iglesia creció muchísimo y los gentiles, las iglesias gentiles, solo se reunían en domingo. Los judíos mesiánicos, definitivamente, pues respetaban el Shabbat, ¿no? Principalmente. Entonces llegó un momento en el que hubo una. Pues literal, una discusión entre cuál de los 2 días es el día en el que la iglesia debiera reunirse a adorar. Y justamente, Primera de Corintios, chécalo, ¿no? Pablo dice, pues uno hace distinción entre días, otro, pues todos los días son iguales. Uno lo hace por el Señor, el distinguir los días. Otro, para el Señor, todos los días son especiales. Pues cada quien esté convencido en su propia mente, ¿no? Lo importante, y eso es bien importante, eso es bien, bien importante. ¿Por qué nosotros nos reunimos en domingo? Honestamente, el día de hoy nos reunimos en domingo porque es lo más práctico. O sea, esta discusión llegó a tal punto que hasta laboralmente, ¿no? No sé, si, ¿quiénes trabajan aquí de lunes a viernes? Denle gracias a este conflicto. Porque históricamente fue como, oye, los judíos quieren el sábado, esos quieren el domingo, pues ya lunes a viernes y ya cada quien vaya a adorar el día que quiera, ¿no? Pero el día de hoy lo hacemos por practicidad. Yo me pregunto, o sea, en este momento, en Hechos 20, el primer día de la semana sería un día business as usual, bro. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Pregunta honesta. ¿Te congregarías con la frecuencia y con la consistencia con la que lo haces si la reunión fuera en lunes? Yo sé a quién le estoy hablando. Digo, tú estás aquí, palomita para ti, bro. ¿Te ganaste una escalona? No, no es cierto. Claro que no. Pero ¿entiendes lo que estoy diciendo? ¿Qué especial era para estas personas? O sea, es un día de jale, bro. Es un día laboral, bro. Y obviamente se reunieron, ¿a qué hora crees? Pues en la tarde. Después de las actividades, cuando ya el jale paró, es tiempo de reunirnos y adorar al Señor, ¿no? Y fíjate lo que sucede. Verso 7. Dice, Pablo les enseñaba. Había instrucción bíblica. Había alguien encargado de abrir las Escrituras, trazar su significado. Dice, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. No se pongan nerviosos. Es lo que Pablo hacía. Yo no lo voy a hacer. Verso 8. Y había muchas lámparas en el aposento alto. ¿Por qué hay muchas lámparas? Pues porque quieres ver, ¿no? ¿Quieres los que tienen la posibilidad de leer? Pues quieren leer. Ahora, estos lugares son sumamente calurosos, bro. Entonces, imagínate. O sea, nosotros tenemos mucha iluminación, pero no es incandescente. Imagínate lámparas. ¿Sabes qué implica eso? Calor. Y luego el humo, ¿no? De la combustión. Entonces, dice, verso 9. Y un joven llamado Eutico, que significa afortunado, que estaba sentado ¿en dónde? En la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Y bueno, este joven es uno de los jóvenes que definitivamente tengo que buscar cuando llegue al cielo. Bro, ¿te volviste a sentar en las ventanas después de eso? Ahora, ¿por qué se está sentando en la ventana? ¿Sería el equivalente de ponerte donde te da él? Pues el clima, ¿no? O sea, me encanta. Escucha esto. Y ya sabes de lo que vamos a hablar. Aquí está, bro. Pues ahora sí que la Biblia está trayendo el tema. Es un día laboral, bro. Hubo jale, hace calor. Este cuate va y se sienta en la ventana porque quiere mantenerse despierto y escuchar. Lo que yo veo aquí es un joven luchando. Y el texto lo dice claramente, rendido de un sueño profundo, vencido del sueño. O sea, el cuate luchó. Y esta es la actitud. Escucha esto. Si te vas a dormir en la iglesia, mira, es distinto si tienes alguna condición médica. Hay condiciones médicas, y es más, yo tengo un amigo, no voy a decir el nombre, pero tengo un amigo que sí, nada más dices, abran su Biblia. El vato se duerme, y el vato está tan consciente de eso que se para y camina durante todo el sermón. Y él lucha por escuchar. ¿Cuál va a ser el resultado de luchar por escuchar? Vas a ser un eutico. Vas a ser alguien afortunado. Vas a ser alguien bendecido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si te vas a dormir en la iglesia, que no sea sin lucha, bro. Ahora, hay algo que a mí me consuela mucho aquí. Si a Pablo se le dormían, bro, ¿cómo te lo explico? Ahora, la razón por la que el joven se durmió, siendo bien estrictos y bien bíblicos, no se durmió por el calor, no se durmió por el cansancio. ¿Por qué se durmió? Ahí, léelo, ahí está, bro. Por cuanto Pablo disertaba largamente, ¿no? O sea, es lo que los predicadores llaman horas pompi. Horas pompi. La mente puede absorber proporcionalmente a la capacidad de las pompis de estar ahí sentadas. Hay una correlación. Pero escucha esto. Yo sé, muchos van a empezar a abogar por cuestiones como es que la pedagogía y los últimos estudios neurológicos demuestran que la persona retiene hasta 25 minutos, retiene el 80% de lo que se dijo. Más de eso ya. Sucede algo, que cuando estudiamos la Biblia, esto no es una clase de cocina. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esta no es una clase de escuela. Entra otro factor llamado el Espíritu Santo. Hay un proceso sobrenatural, escucha esto, por el que vale la pena adorar a Dios mientras escuchamos su palabra, adorarle con toda nuestra mente. Con toda nuestra mente. Si no adoramos a Dios de esta manera, escucha esto, y lo digo con mucho respeto, pero esto es bíblico. Si no adoramos a Dios de esta manera, no adoramos a Dios de ninguna otra. Porque de aquí brota una vida de adoración, de escuchar a Dios y conocerlo a través de su palabra. Y eso implica escuchar, retener, razonar, comprender su palabra. El resto lo hace el Espíritu Santo. Poder, la capacidad de aplicarla, la capacidad de comprenderla a una profundidad inigualable. Eso lo hace el Espíritu Santo. Pero es importante que nosotros pongamos de nuestra parte. Entonces, y ya lo he dicho otras veces, ¿no? Luego tocan pasajes como estos donde hablamos de dormirse en la iglesia. Y luego veo a las espositas piscando al esposo. Y ya te lo he dicho otras veces. Hay veces que el problema no es que están dormidos físicamente. ¿Se entiende? Ya llegaron dormidos, bro. No les importa, no les interesa, no hay luz. No escuchan a Dios hablarles a ellos en su corazón. Escuchan a un barbón leer un libro antiguo por 50 minutos o más. Y no escuchan más. Entonces, digo esto para que, si tu esposo es de los que escuchan, pues sí, despiértalo con el afán de, te estoy echando la mano. Pero no lo hagas con una actitud legalista de, ¡ay, qué vergüenza, te duermes! Si ese es el caso de tu esposo, de tu hijo, de tu esposa, a lo mejor, ora por tu cónyuge, ora por ese familiar, ora por ese hermano, porque no creo que un pellizco pueda despertar a nadie espiritualmente. Solo la obra del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Ahora, déjame contarte una historia. Oye, entre más viejito me vuelvo, más historias cuento. Pero cuando mi papá recién se convirtió, yo todavía estaba en Taxco y pues enseñaba en Semilla Taxco cada domingo, cada miércoles. Y se dormía mi papá. Siempre se dormía. Cada vez. Y mi mamá se molestaba mucho. Y mi mamá le dijo un día, ya le dije que si se va a dormir, mejor. Híjoles, ¿cómo saben? Porque así pensamos, ¿no? Y de verdad, hasta yo me sorprendí de lo que le dije. Fue como inspiración divina. Le dije, mamita, de que esté dormido aquí, a que esté dormido allá, lo prefiero dormido aquí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, pues bueno, la iglesia no es el mejor lugar para dormir, pero pues mejor, es más, le dije, mejor dormido acá que despierto allá afuera. Bueno, ahí está. No es versículo, pero si lo quieres tuitear, ahí nomás. Es. Derechos de autor. Hechos 20, dice, entonces el cuate fue levantado muerto. Perdón, este vato está muerto y yo... Está alargándome. Verso 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, ya ves, es bíblico, para el susto, pancito. Habló largamente hasta el alba y así salió. O sea, chale, si esto hubiera sido yo, hubiera dicho, no, ya muere, ¿no? Pero esto era muy importante. Qué increíble, ¿no? Que Pablo, después de que este cuate literalmente se muere, pues no sé si ora por él, no sé si dijo algo específico además de echarse sobre él, pero este hombre volvió a la vida, ¿no? Y subieron, partieron el pan y siguió hablando hasta el amanecer, bro, hasta que les amaneció. Y así es como tenemos que leer la Biblia, bro. Hasta que nos amanezca. Verso 11 dice, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¿Ya te diste cuenta que no dice que Eutico fue grandemente consolado? ¿Quiénes fueron consolados? Pues ellos. Ahora escucha esto. Cada caso de resurrección en la Biblia, cada caso en el que alguien muere y Dios le permite volver, es para el consuelo de los que se quedaron. O sea, que alguien que murió regrese no es bueno para ellos, es bueno para los que se quedaron. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, imagínate, Eutico, está escuchando sobre el Señor y su gloria y de pronto nomás abre los ojos y lo ve, bro. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas eso, bro? Y de pronto, no sé si parpadea, no sé si una voz se oye a lo lejos y de pronto empieza a ver que Jesús se parece un poco a Pablo y después se va toda esa visión y de pronto es Pablo ahí. Bro, te dije que tomaras notas para que no te durmieras, bro, no manches. Ya nos sacaste de onda a todos, me interrumpiste, bro, ándale, vamos a cenar. Entonces, y eso creo que ya lo he dicho antes, solo quiero repetirlo porque no está de más repetirlo. Si el Señor me llama a su presencia y estoy disfrutándole así hermosamente y de pronto parpadeo y despierto aquí de nuevo y alguno de ustedes está orando, Señor, te ruego que lo traigas de vuelta, lo mando en mi lugar de regreso, solo esa es mi voluntad, mi amor. Imposición de manos así, mínimo. Bueno, regresando, Hechos 20, verso 19. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, ¿te diste cuenta que ya hay un nosotros? Lucas está aquí. Dice, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger ahí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. ¿Por qué él decide irse por tierra en este tramo? Era un tramo pequeño, realmente. ¿Cuántos de aquí alguna vez han practicado el caminar, el correr, trotar o senderismo? Es mentalmente, pues simplemente caminar. No, yo no sé, yo a veces, mi abuelita me decía, tú piensas con las patas. ¿Sabes? Creo que sí, bro. Me acuerdo cuando vivía en Ciudad de México, Viveros Coyoacán me quedaba a 5 minutos de la casa caminando, bro. Y no puedo pensar en un tiempo devocional más hermoso y efectivo que ese. Cuando iba a caminar o a correr. Porque nada más, pues tus pies nada más andan. Y entonces tu mente empieza acá como aquí, ¿sabes? Y yo veo a Pablo buscando, escucha esto, buscando espacios y tiempos propicios para la reflexión. Qué importante. Piensa en esto. Pablo tiene que cambiar sus planes. Pablo tiene que tomar ciertas decisiones. Es evidente que Pablo tiene que tomar decisiones. ¿Qué es lo que Pablo hace? Buscar espacios y oportunidades para reflexionar, razonar, meditar, tal vez recordar lo que Dios le ha dicho y poder tomar decisiones habiendo pasado un tiempo de quietud y de meditación. Eso es esencial si quieres crecer espiritualmente. Si estás en un momento en el que tienes que tomar decisiones, necesitas tiempo a solas. O sea, oye, Pablo, pero te quieren matar. Pues sí, y sí entiendo que necesito viajar acompañado y todo, pero necesito un tiempo a solas. Necesito un tiempo en el que nadie me esté preguntando, ¿y cuál es tu sabor de roof favorito? Necesito un tiempo para pensar y reflexionar y recordar lo que Dios me ha dicho. Dice verso 14, cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, una ciudad importante para la filosofía, ubicada en la costa occidental de Asia, muy cerca de Éfeso. Pero entonces, recuerda, este es el final de su tercer viaje de Pablo. Se está dirigiendo a Jerusalén y está confirmando las iglesias. Entonces dice el verso 16, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, la iglesia en la que invirtió 3 años, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Entonces, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pablo está despidiéndose de los ancianos en Éfeso. Y lo primero que Pablo quiere que ellos recuerden es cómo él sirvió al Señor. Y ese es el enfoque que tú y yo necesitamos tener. Aun si Dios nos da la oportunidad de servirle a personas, eso es maravilloso, hay que valorarlo, hay que apreciarlo, hay que ser fieles con ello, pero a quien servimos es al Señor. Y a quien la iglesia le sirve, ¿a quién es? Al Señor. Es así. O sea, la iglesia está preocupada por agradar a uno. Ama a todos, ¿verdad? Todos le importan, pero la iglesia debe preocuparse por agradar a uno. Y ese uno es Jesús. Ese uno es Jesús. Hoy muchas iglesias, y no es algo de hoy, pero es algo que hoy pienso yo que se ve mucho más, las iglesias tienen un enfoque en la gente, en lo que funciona, en lo que les gusta, hacen estudios demográficos, hacen encuestas, hacen un chorro de cosas, teniendo en cuenta el impacto que va a tener en la gente, y miden respuestas, miden asistencia, miden todo, bro. Y luego ahora con redes sociales y transmisiones en vivo, o sea, ven, mira, en este momento es donde más espectadores tenemos, mira, aquí se nos cae el show, ¿no? Y este no es el enfoque que nosotros debemos tener, ni como iglesia, ni como esposos, ni como amigos, ni como discipuladores, ni como servidores. Nuestra audiencia es de uno solo. Servimos al Señor. Entonces sí, está padre esta cultura de ¿en qué te puedo servir? Pero al final, ¿a quién realmente le servimos? Pues es al Señor, ¿no? Y eso es lo que Pablo se ha ganado sirviendo al Señor. Se ha ganado enemigos. Están acechándole, están haciendo planes para quitarle su vida. Mira el verso 20. Entonces, punto número uno sobre un buen ministro: sirve al Señor. Número dos, dice: como nada que fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Un buen ministro de Jesucristo está entregado a anunciar y testificar. Anunciar y enseñar son dos cosas distintas, ¿no? Una implica la proclamación del Evangelio y la otra implica la explicación, la educación del pueblo de Dios a través de una enseñanza sistemática. Dice el verso 22, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo, por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea, Pablo dice, no sé exactamente qué va a pasar, solo sé que va a haber tribulaciones y que voy a acabar preso. Los detalles, el cómo, eso no lo sé, pero esto sí lo sé. Y el Espíritu Santo me da testimonio de esto. Me esperan prisiones y tribulaciones. Mira el verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esta determinación de Pablo es impresionante. Pablo no está estimando preciosa su vida. Pablo está estimando mucho más valiosa la carrera que tiene por delante, el ministerio que recibió del Señor Jesús, y lo que él quiere es terminar con gozo. Y es interesante porque Pablo está hablando de prisiones y tribulaciones, y Pablo dice, quiero terminar con gozo mi carrera, y eso implica seguir. Y eso implica acabar preso. Y eso implica tribulaciones. ¿Qué onda con esto? Ah, bueno, es que Pablo no sabía las últimas tendencias teológicas que la iglesia ha descubierto. Pensamiento y confesión positiva. Si Pablo hubiera sabido, a Pablo nomás tenías que decretar que rompías esas cadenas en el nombre de Jesús. Y listo. Pero no, pobre Pablo, por ignorante, su cabeza acabó siendo cortada en Roma eventualmente, porque no decretó y no declaró en el nombre de Jesús. ¡Qué diferente! ¡Qué diferente el cristianismo de estos hombres al cristianismo que vemos el día de hoy, ¿no? Servir al Señor fielmente muchas veces implica sufrir. Muchas veces. Pero como lo estamos viendo aquí, es posible estar en tribulación y en sufrimiento y experimentar gozo. Es posible. Dice el verso 25, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Eso está brutal. Eso es como... No sé, pienso que es como cuando tu hijo sale de casa finalmente y dices, mijito, hice todo lo que pude por ti, te eduqué, te amo y todo, pero ahora eres responsable de ti mismo. Y ese es un tema que pienso que la Biblia ha traído ante nosotros varias veces. La necesidad de, como cristianos, hacernos responsables de nuestra salud espiritual. Tenemos que hacernos responsables. Mira, Pablo continúa hablando en ese tono. Dice, por tanto, mirad por vos. Perdóname. Verso 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros. Qué importante. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Esto es cierto para todos. Cada creyente tiene que tener cuidado de sí mismo, pero especialmente aquellos que tienen una responsabilidad espiritual. Esposos, papás, mamás, hermanos mayores, tíos, todos tenemos alguna medida de influencia o de responsabilidad. Es importante cuidar por nosotros y ver por aquellos a quienes Dios nos ha llamado a cuidar. Ahora, observa esto. Hay varios términos aquí. Dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. La palabra obispo es la palabra episcopo, de donde obtenemos la palabra, obispo. Probablemente has oído de la iglesia episcopal, ¿no? Es esta iglesia con esta forma de gobierno en la que hay obispos. Y dicen ellos, no, es que no tiene que haber un pastor. Tiene que haber muchos supervisores. Es lo que significa obispo, supervisor. Tiene que haber muchos supervisores, pero no puede haber un pastor, la iglesia episcopal. Y luego dice Pablo, los ha puesto por obispos para apacentar, lo cual significa pastorear la iglesia del Señor. ¿A quiénes les está hablando Pablo? A los ancianos. Entonces es interesante porque las mismas personas son ancianos, obispos y pastores. O sea, no son Padawan, Jedi y Yoda, ¿no? No son niveles, son distintos aspectos de la misma función. ¿Se entiende? Un anciano es una persona con madurez espiritual. Entonces, anciano hace referencia al hombre, tiene que ser un hombre maduro, el tipo de hombre tiene que ser un hombre maduro en la fe. Un obispo es alguien que supervisa, nos habla de su responsabilidad. Su responsabilidad es supervisar. Y pastor nos habla del método con el que tiene que hacerlo. Tiene que alimentar al rebaño. Entonces, es interesante porque a veces en nuestra mente el pastor tiene que ver con otras cosas, cuando su función principal es esta: alimentar al rebaño, alimentarlo con la palabra de Dios. Los ha puesto por obispos, no dice para entretener a la iglesia, sino para apacentar, para alimentar, para pastorear a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y luego sigue diciendo, verso 29, dice, porque yo sé, acuérdate de Eutico, no te duermas, bro, acuérdate de Eutico. Verso 29, estoy bromeando. Dice verso 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y esas son las marcas de un mal obrero, de una persona peligrosa para la iglesia cristiana, para la salud espiritual de una iglesia. En primer lugar, son lobos rapaces que no perdonan al rebaño. No les importa el bienestar de la iglesia. No les importa. No les importa hacer daño con sus ideas, con su estilo de vida, con sus decisiones, con sus comentarios. Dividen, meten falsas doctrinas. Ese es el segundo rasgo. Dice, hablen cosas perversas. Ahora, la idea es que pueden hablar la verdad, pero con una variación. Entonces, cada mentira teológica que tú te encuentres tiene que tener algún elemento de verdad. Y es así. Estás de pronto, no sé si a ti te ha pasado, a mí me pasa mucho que a veces en internet me aparecen como propagandas de ¿quiere entender el verdadero significado de la Biblia? Tome este curso de hebreo bíblico con nosotros y descubra los auténticos secretos de la palabra de Dios. Y es como, ya sé dónde va a parar todo eso, bro. Ya lo sé. Y como sé que el resultado final de ese tipo de movimientos es apartarme de la carne de cerdo, digo no, para gloria del Señor. Tercer rasgo de un falso maestro: arrastrar tras sí a los discípulos. Mucho ojo, chicos. Tengan cuidado con esto. Estas personalidades magnéticas que buscan que los sigas a ellos. Lo que ellos quieren es que tú te conviertas en una estadística para ellos. ¿Se entiende? Quieren gloriarse. Mira cuántos me siguen a mí. Es que yo, pues, ¿cómo te lo explico? Arrastrar tras sí a los discípulos. Ahora, ¿cómo comienza esto? Lobos disfrazados de ovejas. ¿Dónde están las ovejas? ¿En el púlpito o debajo del púlpito? ¿Se entiende? No que no haya peligro desde el púlpito. Pero siendo honestos, bro, no hay ningún lugar más catado el día de hoy que los púlpitos. No se dice Primera de Reyes Se dice primero de reyes. Aquí hay falsa doctrina, ¿no? No hay ningún lugar más criticado que el púlpito el día de hoy. Pero cuando estás con una oveja, bajas la guardia, bro. Bajas la guardia. Acuérdate del cuento de Caperucita Roja. Acuérdate, bro. La abuelita está enferma. Ay, es que este hermano está tan lastimado. Lo hirió la horrible iglesia. Lo hirieron, pobrecito. Tanto que ama al Señor. Aguas. Hay que tener discernimiento, mucho discernimiento. Dice el verso 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. En 3 años, Pablo, empoderado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, fortaleció doctrinalmente a esta iglesia lo suficiente para volverse la iglesia más importante de su momento. 3 años. 3 años. Híjole, cuando uno se compara con los santos de la iglesia primitiva, siempre es desafiante. Y sería interesante meditar. Solo hazte este autoexamen, ¿ok? Autoexamen. Si te comparas con tu versión de hace 3 años, neta, por favor, hazlo. Compárate con tu versión de hace 3 años. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Estás madurando? ¿Estás creciendo en el Señor? ¿Hay más fruto en tu vida el día de hoy? Revisa tus cuadernos devocionales y compáralos con los de ahora. No, pues no tengo de devocionales de hace 3 años, no tengo. Bueno, ¿y los de hoy? Pues tampoco, ¿no? Híjole. Leí un comentario de... ¿Se los digo o no se los digo? ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Quiero saber. ¿Quién? Se me hace que no. ¿Quién dijo que no? Tú dijiste, Andreita. Le voy a hacer caso a Andreita. Andreita es muy sabia. Ella tiene razón. Mejor no. Dice el verso 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de día y de noche no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Me encanta la actitud de confianza que Pablo tiene en que la iglesia le pertenece a quién. Al Señor, bro. O sea, Pablo no está pensando, ¿qué será de ti ahora que me muera, iglesia? ¿No? Pablo no está pensando eso. Y recientemente se han muerto varios cristianos importantes para el cristianismo en general. Como R.C. Sproul murió recién. ¿Quién más murió? A ver, recuérdame. Varios. ¿Quién? Bro, no tengo ni idea quién sea ese vato. Perdón. Pero R.C. Sproul es súper conocido. ¿Quién más? Timothy Keller, esa sí dolió, bro. Esa de Timothy Keller sí dolió. Y luego por ahí vi un comentario en redes que decía, ya se murió fulanito, ya se murió sutanito. ¿Qué va a ser de la iglesia cuando se muera? Y citaba a otros 2 o 3 así. Y yo decía, pues Cristo sigue en el trono. O sea, la iglesia le pertenece al Señor. Es el Señor quien la sustenta y la cuida. O sea, ni Pablo se puso en un plan de aprovechenme porque me les voy, ¿no? No, bro. Los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tienen el poder de sobreedificarlos y darlos herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar. Es una obligación que tenemos como iglesia ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. No somos una iglesia enfocados en nosotros mismos. Si queremos, como ministerio, queremos que tú tengas condiciones adecuadas para poder reunirte y cómodamente y sin distracciones escuchar al Señor. Y por eso tenemos audio, por eso tenemos climita, por eso... No, lo de la alfombra, yo sigo dándole gracias a Dios, bro. Era así de, sigo leyendo aquí o veo hacia dónde me lleva el patrón de ahí abajo, ¿no? Era una distracción brutal. Y si eres muy visual, eso era una tortura. Pero no tenemos un énfasis en nosotros mismos. ¿Sabes qué me partía muchísimo el corazón? Lo dejamos de hacer, pero hace muchos años, cuando estábamos en el otro local, dábamos agüita y dábamos snacks, ¿verdad? Al final. Y luego la gente no tomaba nada y después pasaban varias semanas y se animaban y se acercaban y, oigan, ¿y ya cómo el agua? No. ¿Y ya cómo el snack? No, es gratis, es para ti. Y luego hacemos eventos y los hacemos gratuitos. ¿Sabes? No, donde me parte el corazón es cuando alguna persona de otra iglesia solicita una consejería y al terminar la consejería me dice: ¿cuánto le debo, pastor? Y yo así. No, eso es para servirte. Es para servirte. La iglesia te está sirviendo. Y es así como debemos vivir, no solo como ministerio, sino como familias, como individuos. Más bienaventurado es dar que recibir. Basta de ese cristianismo enfocado en uno mismo. ¿Sabes? Verso 36. Cuando hubo dicho esas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Qué tranquilidad, ¿no? De Pablo. Decir, pues sí, o sea, claro que me van a extrañar, ¿cómo no? Siendo la persona tan hermosa que soy. Pero la iglesia va a estar bien, porque la iglesia le pertenece al Señor. Y yo quisiera animarte a eso, a que vivas de tal manera confiando en el Señor, que aun si tienes que cambiar de planes, como Pablo en este capítulo, o aun si vienen malas noticias, ¿no?, que aseguran que lo que viene va a ser difícil, como con Pablo en este capítulo, ¿no? El Espíritu Santo ya me dijo tribulaciones y prisiones, pero ¿sabes qué? Yo tengo mis ojos puestos en la meta y quiero acabar mi carrera y la quiero acabar con gozo, porque mi gozo no está en andar viajando por todo el mundo, ¿no?, y ser libre. No, mi gozo está en servir al Señor. Y sé que servir al Señor, ¿sabes? El Señor es un buen Señor. Tenemos un amo bueno que sabe recompensar a aquellos que confían en Él, y nadie de los que confían en Él jamás es avergonzado. En otras palabras, nunca te vas a arrepentir de servirle a Jesús, de confiar en Él, de cambiar tus planes. Si eso es lo que Él está llevándote a hacer, no te vas a arrepentir de confiar en Él y confiarle tu futuro, tu destino. Incluso, ¿sabes?, en las noches, una de las cosas más radicales que puede hacer uno como cristiano es irse a dormir y dejar a Dios ser Dios, bro. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Está en sus manos. Solo confío en Él, hago lo que Él me pide. Muchos de nosotros no podemos dormir porque nos creemos Dios, bro. Y creemos que el mundo necesita que tú y yo sigamos acá pensando cómo hacerle, bro. Y por fin salen los primeros rayos del sol y no buscamos consejo en su palabra, no buscamos descanso en su presencia, porque ya tenemos nuestro plan. Confía en el Señor, deja que Él sea Dios, conócelo a través de su palabra. Deja que otros te acompañen, pero busca esos momentos de reflexión en donde tú y el Señor pueden tener tiempos significativos. Y de ahí va a venir la certeza, de ahí va a venir la paz y de ahí va a venir la confianza. Señor, muchas gracias por hablarnos a través de tu palabra y mostrarnos en Pablo cosas prácticas para nuestra vida el día de hoy, Señor. Es evidente que Pablo no la estaba pasando nada bien en ese capítulo, Señor. Pero no dejó que estas cosas le distrajeran de la gloriosa meta que tenía por delante, sirviéndote a ti, Señor. Reconocemos que nos falta mucho, Señor. Reconocemos que necesitamos crecer y madurar. Pero aquí estamos, Señor. Por favor, obra en nosotros y permítenos ser ese tipo de iglesia, Señor. Una iglesia que refleja tu poder, tu gloria, no solo en cómo ministramos y cómo servimos, sino en cómo vivimos individualmente y como familias. Permítenos ser luz, Señor. Y te pido especialmente por aquellos que están atravesando situaciones difíciles, aquellos que han recibido noticias que presagian un futuro y próximos días o próximos meses duros, aquellos que han tenido que cambiar sus planes porque las cosas no salieron como pensaban, Señor. Permíteles hallar descanso y paz en ti, Señor. Permíteles tener suficiente quietud para buscarte y recibir de parte tuya claridad e instrucción, valor, fe, confianza. Gracias, Señor, porque si tú eres nuestro pastor, nada nos falta, Señor. Confiamos en ti esta noche. Una vez más, Señor, queremos echar toda nuestra ansiedad sobre ti, sabiendo que tú verdaderamente tienes cuidado de nosotros, Señor.